una muy buena noticia que a su vez tiene que ver con un sector que tiende a no ser noticia, o que quizás por responsabilidad de los medios ocupa poco los espacios más destacados en los grandes titulares. Me refiero al sector académico, me refiero, por ejemplo, a la investigación científica de nuestro país. ¿Cuál es la novedad? Que esta mañana los académicos uruguayos pasarán a estar mejor conectados con el mundo. Concretamente a las 9:30 se producirá la presentación oficial de una nueva red de transmisión de datos y conexión académica con el resto de América Latina y de Europa. Por decirlo en términos sencillos, los académicos uruguayos podrán utilizar a partir de hoy una Internet del futuro. Si estamos muy entusiasmados todos y satisfechos con lo que Internet implica para las actividades que muchos de nosotros desarrollamos, quizás no imaginamos cuáles son las prestaciones, las comodidades y la utilidad que tiene esa otra red que pasa a ser accesible hoy en Uruguay, en el ámbito, por ejemplo, de las instituciones universitarias. No solamente una ventaja para la investigación, también, por ejemplo, con interesantes aplicaciones en el ámbito de la medicina.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con la ingeniera de sistemas Ida Holtz, directora del CESIU, el Servicio Central de Informática Universitaria. Doctora Holtz, buenos días.
Buenos días.
Dentro de un rato nada más, 9:30, se inaugurará la Red Académica Avanzada Uruguaya de Transmisión de Datos, que se identifica con la sigla RAU2, ¿no? ¿Podemos explicar a los oyentes qué es una Red Avanzada de Transmisión de Datos?
Sí, es la segunda etapa, digamos, es un nuevo Internet que es exclusivamente para la academia y la investigación.
¿Es Internet 2, lo que en algún momento se llamó Internet 2?
Bueno, Internet 2 se llama en Estados Unidos. En esa misma tecnología se llama hoy en Europa Jian, en Canadá CANET, en Asia Pacífico APAN y en América Latina se llama Red Claro.
¿Qué quiere decir Internet 2 o, bueno, esas otras variantes de nombre?
Quiere decir que es una red que solo atiende los temas de investigación y académicos. ¿Y por qué se hace? Bueno, primero, porque la tecnología se evoluciona y siempre la academia ha sido la precursora en los temas de Internet y, bueno, de tantas otras cosas, por supuesto.
De hecho, en Uruguay, Internet entró por la vía de la red académica universitaria.
Exactamente, Internet entró por la vía de la red académica universitaria en el año 94. Y los correos electrónicos entraron por ahí por el año 88.
Entonces, ¿cuál es el salto que se da ahora?
El salto es que esta red, que es una red exclusivamente para esto, no va a competir como compite hoy las redes de investigación con el área comercial. Es decir, hoy en día, desde que se comercializó Internet, el 80% del uso de Internet es para el área comercial, para la propaganda, para el e-commerce, para tantas otras cosas que ustedes conocen, hasta la pornografía. Esta red
también para aplicaciones un poco más positivas que esa.
También,
por ejemplo, la comunicación radial, por ejemplo, en los contenidos periodísticos, ¿no?
Por supuesto. Y ustedes podrán, si en algún momento quieren y no hacen propaganda, participar en nuestra red.
Interesante, después me cuenta cómo.
Esta red es exclusivamente para la academia y para la investigación. ¿Por qué? Porque cuando se hace investigación, por ejemplo, cuando si uno quiere mirar el cielo a través de algún telescopio del mundo, uno tiene que tener una cierta prioridad para hacerlo en el instante. Y hoy en día Internet no permite fijar prioridades. Entonces uno entra en la cola con todo lo demás. Lo mismo como hoy se hacen operaciones remotas con robotitos. Entonces todas esas cosas requieren un tiempo, una prioridad, una reserva de un espacio de tiempo, que eso hoy en día en Internet no se puede hacer.
Entonces, como ustedes han señalado, en los resúmenes de prensa. Estamos hablando de una red de muy alta velocidad y de baja latencia. ¿Podemos explicar esos dos conceptos?
Sí, la red tiene, bueno, nosotros estamos ingresando humildemente, digamos, pero en los países desarrollados la red tiene velocidades mil veces mayores de lo que se usa hoy en Internet. Baja latencia es porque pasa por muy pocos puntos. Cuando uno está en Internet, Internet tiene como una programación que va pasando de una dirección a otra y buscando mejor rumbo. Esta red no tiene muy pocos puntos porque solo pasa por los lugares donde hay, por las redes nacionales que tienen investigación. No entra a rutas alternativas. Esa es una de las razones. Uh-huh. Y un ejemplo es lo que vamos a mostrar hoy, que es realmente impresionante, y es un concierto a dúo entre Eduardo Fernández, nuestro guitarrista maravilla, y un guitarrista en Japón, no me acuerdo el nombre, termina en Fukuda, y que lo filmamos, porque no lo podíamos hacer en vivo, porque además los horarios sí tienen su distancia, y lo filmamos el martes pasado y teníamos en ese momento entre Uruguay y Japón 410 milisegundos, o sea que teníamos menos de medio segundo de diferencia.
Al punto entonces de que pudo desarrollarse un concierto a dúo de guitarra clásica, pero un concierto a distancia, Uruguay-Japón.
Uruguay-Japón.
Ese es un buen ejemplo de las prestaciones que tiene.
Eso es el ejemplo, porque en realidad cuando uno ve una demostración ve que se están haciendo cosas en dos lados, pero no percibe que es al mismo tiempo. Pero cuando uno hace un concierto a dúo, sí lo percibe. Uh-huh. Sí percibe que no hay distancia de tiempo.
Usted mencionaba otras aplicaciones posibles, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas realizadas a distancia.
Sí.
¿Algún caso?
Están haciendo, en Estados Unidos están haciendo intervenciones quirúrgicas comandadas desde algún lugar y con robots en el otro lado, que van haciendo la intervención. Por supuesto con un médico al lado por cualquier cosa, pero tienen muchísima seguridad. Y bueno, eso es hoy en día se está utilizando mucho. En Europa están haciendo proyectos muy, muy grandes de análisis del centro de la Tierra, por ejemplo, que todavía no sé cómo se va a hacer, y para eso están instalando velocidades altísimas para hacer, porque todos estos temas tienen cálculo intensivo muy fuerte, entonces, y requieren, a medida que se va observando, haciendo este cálculo. Nosotros, por ejemplo, en unos días, no sé cuándo, los gobiernos de Mercosur han decidido instalar un centro de meteorología que se instalará en Uruguay, creo que en la Facultad de Ingeniería, pero que los datos que se vayan obteniendo, y que son muchísimos y de mucho cálculo, se estarán procesando en la supercomputadora, la CREI, de Porto Alegre. Y eso... Es decir, entre nosotros y Porto Alegre hoy en día con esta red tenemos 50 milisegundos de retardo, o sea, menos de lo que tiene usted conmigo en la voz en este momento.
Es muy interesante, apasionante, digamos, el espectro de posibilidades que una red de transmisión de esas características pone por delante.
Yo sueño con una red de hospitales y con diagnósticos remotos. Mucha gente que hoy en día se va a los hospitales del mundo podría estar diagnosticándose desde acá sin todo ese costo, y tal vez si tuviéramos las posibilidades de que y la credibilidad que se requiere para hacer esas cosas.
Sí, claro, porque recién hablábamos de llegar incluso a intervenciones quirúrgicas remotas, sí. pero algo bastante más sencillo seguramente es un diagnóstico, por ejemplo,
de cualquier cosa, de todo lo que usted necesite y que no requiera tal vez los instrumentos sofisticados que hay en otros países. Pero incluso cuando se van, los médicos que los van a seguir acá en este país podrán estar viendo lo que sucede para poderlo seguir. Es decir, de las dos vías, y tal vez nosotros mejoremos muchísimo la atención médica, con muchas más posibilidades si con esta herramienta. El tema es que nos convenzamos todos de que esto sirve y que el cambio en este sentido hay que hacerlo.
Ingeniera Holtz, para ir cerrando esta conversación, dos o tres preguntas. ¿Quiénes tendrán acceso a esta red de alta velocidad y con todas estas prestaciones especiales?
En este momento, las universidades del Uruguay, es decir, la Universidad de la República, en varias facultades, por ahora, si vamos a ir extendiendo la red, es costoso. La comunicación es costosa. La Universidad Orts, la Universidad Católica, el Clemente Estable, el INEA, el LACO. Eso es lo que tenemos en este momento. Tenemos 14 nodos instalados.
¿Cómo se financia el acceso a una red de estas características?
Bueno, nosotros para la red latinoamericana obtuvimos una propuesta y un financiamiento de la Unión Europea hace ya 3 años, que le proponía a los 18 países de América Latina financiar el 80% del costo de la red. Y bueno, esto está sucediendo, ese proyecto dura por ahora hasta marzo del 2007. La Comisión Europea ha considerado que este proyecto ha sido muy exitoso porque realmente nos pusimos la camiseta y caminamos rapidísimo. Y hoy ya hay, en este momento, creo que 12 nodos de los 18 países de América Latina instalados y se espera que a fin de año estemos todos conectados juntos. Y eso es otro hecho importantísimo. A veces se habla mucho de unidad latinoamericana. Esta no es una unidad política, es una unidad real que nos une a través de las redes de transmisión de datos, nos recorre a todos, y la unidad también es que hemos trabajado todos juntos para esta meta.
Entonces, usted mencionaba los nodos con los que se estará en conexión dentro de América Latina, pero ¿y fuera del continente? ¿En qué otras partes del mundo?
Bueno, esta red que recorre a América Latina tiene una conexión directa a Europa y otra conexión directa a Estados Unidos, y de ahí sigue por el mundo.
Usted mencionó las instituciones que hoy por hoy van a estar conectadas y con acceso a este servicio aquí en Uruguay. ¿Cómo se expande después, digamos, el listado de esas entidades?
Y bueno, iremos viendo. Esto tiene un costo. Los que se integran a esto tienen que aportar primero el costo. Si tiene un costo porque nosotros acá dentro de Uruguay tenemos una red exclusiva con Antel de fibra óptica, pero bueno, Antel cobra, y cobra no barato, digamos. Y también tienen que participar en el costo de la conexión hacia el exterior. Es decir, no es un costo excesivo, pero sí existe, y bueno, todos aquellos que cumplan las condiciones para conectarse, o sea, que tengan fines académicos y de investigación y que además estén dispuestos a pagar lo que cuesta, y a medida que seamos más, tendremos, digamos, menos costos entre todos.
Para tener una idea de costos, ¿qué comparación puede hacer con el costo habitual de una conexión a internet normal?
Bueno, cuesta unas 15 veces más, pero es para entra, por ejemplo, al Arbor y recorre toda la facultad.
Ingeniera Ida Holtz, directora del Servicio Central de Informática Universitaria, le agradezco entonces este pantallazo y volvemos a conversar en cualquier momento, sobre todo además para conocer en directo, digamos, el funcionamiento de estas aplicaciones.
Bueno, los invito a que nos acompañen hoy, donde podrán ver muchos proyectos de investigación que se hacen a través de las redes.
La presentación se hará a las 9:30.
A las 9:30 empieza.
En el Salón de Actos del Edificio Libertad.